El profesor Eli Saldana presenta ideas y conceptos de biología evolutiva. Un encuentro con la naturaleza.
Es un hecho ampliamente conocido que el cerebro de humanos modernos es el más evolucionado cuando se compara con nuestros parientes primates más cercanos, como chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes, es decir, con los grandes simios. Este es un tópico de estudio del campo de la biología evolutiva del desarrollo, que compara los procesos del desarrollo de diferentes organismos con el fin de determinar sus relaciones filogenéticas. En adultos, la masa del cerebro humano es de 1.300 gramos, mientras que las del chimpancé, gorila y orangután son respectivamente 360, 406 y 343 gramos. Nuestro cerebro no solo triplica en tamaño al cerebro de los grandes simios, sino se caracteriza además por una expansión descomunal de las áreas de asociación frontal y parietal del córtex cerebral. Otro dato importante es que, pese a que los tiempos de gestación de humanos y grandes simios son muy similares, la masa del cerebro neonatal en humanos es 335 gramos, significativamente mayor a las del chimpancé, gorila y orangután, con masas cerebrales de 128, 227 y 129 gramos respectivamente. Sin embargo, en comparación con otros mamíferos, el ritmo de desarrollo ontogenético de los primates se considera relativamente precoz, es decir, las crías nacen tras un largo periodo de gestación con conductas y movilidad comparativamente avanzadas y maduras, pero los humanos somos secundariamente altriciales, lo cual significa que nacemos en un estado inmaduro respecto a nuestros parientes, los grandes simios. La altricialidad se hace patente en humanos en cuanto que la independencia de las crías es más lenta y requieren mayor atención y cuidado parental. Una de las características distintivas de la especie humana es el prolongado periodo de crecimiento infantil y juvenil. Las crías humanas, comparadas con las de los grandes simios, son destetadas más prematuramente. Esto implica una dependencia de los recursos en lugar de la leche materna. Algunos autores han propuesto que este patrón acorta el intervalo entre partos, aumentando así el potencial reproductivo. En general, los primates crecen más lentamente que otros mamíferos, pero entre los primates, los humanos crecemos aún más lentamente. Se han propuesto varias hipótesis para explicar por qué la lentitud y el prolongado estado preadulto en humanos. La mayoría de estas hipótesis señalan que se requiere más tiempo y energía para el aprendizaje y el desarrollo del cerebro en humanos. Hay variaciones de esta hipótesis que son aún más concretas. Una de ellas, por ejemplo, alude específicamente a la importancia de las complejas técnicas de extracción y búsqueda de alimentos, lo que implica un estado preadulto prolongado, que facilitaría el aprendizaje de dichas habilidades. Otra de las variantes de la hipótesis del requerimiento de más tiempo y energía para el aprendizaje y el desarrollo del cerebro en humanos es también aún más específica, al señalar que ocurre un trade-off para compensar los altos requerimientos energéticos del mayor desarrollo del cerebro en humanos. El concepto de trade-off describe una situación en la que la selección natural favorece un determinado rasgo fenotípico, pero con la necesaria pérdida de funcionalidad de otro. O dicho en otras palabras, se favorece una adaptación o función mantenida por selección natural, pero con la necesaria pérdida de otra adaptación o función. La lentitud del desarrollo del estado preadulto en humanos sería entonces, según esta hipótesis, la compensación o precio del alto requerimiento energético del desarrollo del cerebro. Se gana más desarrollo cerebral y se reduce la tasa de crecimiento corporal hasta el estado adulto, cuando se compara al humano con los parientes primates más cercanos, como los grandes simios. El tamaño del cerebro humano tiene un particular alto costo energético, si tomamos además en consideración que en la etapa temprana del ciclo de vida en humanos, la disponibilidad de energía es relativamente baja. Se ha estimado que el desarrollo del cerebro humano representa entre el 87 y 44% de la tasa metabólica en reposo durante la infancia y la adolescencia. Esta demanda es lo suficientemente alta como para que necesariamente el cuerpo gaste menos energía en crecer, desacelerando y prolongando el estado preadulto. Esto sugiere un fuerte trade-off respecto a otras funciones. Se podría suponer entonces, según esta estimación, que el máximo requerimiento energético del desarrollo del cerebro coincide con la edad del crecimiento corporal más lento durante la infancia. Sin embargo, las estimaciones de las tasas metabólicas del cerebro mediante diferentes métodos no son consistentes con esta hipótesis. Por ejemplo, tradicionalmente, las mediciones de las tasas metabólicas del cerebro han sido realizadas mediante el uso del óxido nitroso. Según este método, se reveló que en los recién nacidos el cerebro representa el 87% de la tasa metabólica en reposo, y este porcentaje decae continuamente según disminuye a su vez la relación o cociente masa del cerebro sobre masa del cuerpo. Este cociente disminuye siempre que la masa corporal supere cada vez más la masa cerebral. Si este resultado es correcto, entonces tal resultado no es consistente con la hipótesis de que la edad en la cual el cuerpo crece más lentamente durante la infancia coincide con la edad del requerimiento energético máximo del cerebro, ya que el máximo, según el método del óxido nitroso, lo revelaron en los recién nacidos. Es pertinente destacar que el método del óxido nitroso estima el oxígeno consumido por el cerebro asumiendo que la energía extraída de la glucosa solo tiene lugar en la cadena respiratoria, es decir, mediante fosforilación oxidativa. La tasa metabólica en reposo mediante este método no registra la energía extraída la glucosa en la glicólisis aeróbica, es decir, durante la degradación de la glucosa hasta piruvato, donde se consumen 2 ATP, pero se generan 4 ATPs mediante fosforilaciones a nivel de sustrato. Más aún, recientemente se encontró que la tasa de absorción de glucosa excede 30% a la tasa de consumo de oxígeno por el cerebro. O mejor dicho, la energía extraída a la glucosa en el cerebro mediante la fosforilación oxidativa es apenas una parte. Un 30% adicional es extraída en la glicólisis aeróbica. Esta energía adicional contribuye a la síntesis de proteínas asociadas al crecimiento sináptico y a otras importantes funciones del desarrollo, que, insisto, no es reflejada en las estimaciones mediante el óxido nitroso. Las estimaciones de la tasa metabólica en reposo por gramo de cerebro mediante el óxido nitroso suponen una tasa metabólica constante. Esto contrasta con las estimaciones realizadas mediante otro método, como la tomografía por emisión de positrones. Mediante dicho método, la absorción de glucosa en la corteza cerebral es más del doble en la primera mitad de la niñez, en comparación con la edad adulta. Este costo energético adicional está asociado a la sobreproliferación de procesos neuronales y sinapsis antes de la poda sináptica, que tiene lugar desde finales de la niñez hasta la adolescencia. La poda sináptica se refiere al proceso de eliminación del exceso de sinapsis que se forman durante los primeros años de vida. Es una especie de reajuste del número de neuronas en determinadas áreas del cerebro. Este método revela además que en los recién nacidos, la absorción de glucosa en el cerebro humano representa entre 20 y 30% menos de la absorción de glucosa en estado adulto. Advierto que las estimaciones mediante tomografías por emisión de positrones corresponden a ciertas estructuras del cerebro. En un estudio más reciente, evaluaron el costo metabólico del desarrollo del cerebro humano, empleando una serie de medidas de absorción de glucosa mediante tomografía de emisión de positrones, desde el nacimiento hasta la edad adulta, pero esta vez junto con datos volumétricos por medio de resonancia magnética, y se calculó la absorción total de glucosa y se comparó con la tasa de crecimiento corporal. Este método estimó la glucosa total metabolizada por el cerebro, tanto oxidativa como no oxidativamente. Este estudio evaluó la intensidad del trade-off entre desarrollo del cerebro y crecimiento corporal, usando los cocientes de absorción de glucosa por el cerebro y crecimiento corporal, tanto con tasa metabólica en reposo y tasa de requerimiento energético diario. Se encontró que los recién nacidos, tanto hembras como varones, no presentaban los máximos de tasa metabólica en reposo ni de requerimiento energético diario del cerebro. En esta edad, el tamaño relativo del cerebro es mayor, pero sí presentaron máximos de ambos parámetros durante la niñez. Se encontró además que el crecimiento medido como masa corporal en función del tiempo está muy fuerte inversamente relacionado tanto con la tasa metabólica en reposo como con la de requerimiento energético diario del cerebro. Luego del nacimiento, el aumento de la demanda de glucosa en el cerebro es acompañada por una disminución proporcional en el aumento de la masa corporal en función del tiempo. Las edades de máxima demanda de glucosa en el cerebro y de mínimos valores del cociente masa corporal sobre tiempo son concurrentes, es decir, a la vez que el cerebro absorbe más azúcar, la masa corporal aumenta más lentamente. Y la subsecuente reducción progresiva del desarrollo en el metabolismo cerebral ocurre a la vez que aumenta el cociente masa corporal sobre tiempo, hasta la pubertad. La pubertad es la edad en la que se alcanza la madurez sexual. Se puede afirmar entonces que, con base en estimaciones del metabolismo energético del cerebro mediante tomografía de emisión de positrones y datos volumétricos mediante resonancia magnética y la tasa de crecimiento corporal desde el nacimiento hasta la edad adulta, se evidencia que la mayor demanda de glucosa en el cerebro ocurre durante la niñez y que el metabolismo cerebral y la tasa de crecimiento corporal covarían inversamente. Estos resultados son consistentes con la hipótesis de que el alto costo energético del desarrollo del cerebro humano requiere compensación mediante la desaceleración de la tasa de crecimiento corporal, es decir, un trade-off entre mayor desarrollo del cerebro a cambio de crecimiento corporal más lento. En el campo de la biología evolutiva del desarrollo, el término heterocronía describe un cambio evolutivo de un fenotipo debido a la alteración del tiempo de desarrollo de un proceso en el organismo. Uno de estos cambios heterocrónicos es el peramórfico, el cual resulta de un estado más desarrollado de un carácter en la especie descendiente, si se compara con la especie ancestral reciente. El hecho que durante la evolución humana ha ocurrido un aumento significativo de la masa cerebral y una expansión también extraordinaria de las áreas de asociación frontal y parietal del córtex cerebral implica que el cerebro del humano moderno es un carácter peramórfico. Este cambio de tipo peramórfico ha sido compensado evolutivamente, es decir, mediante trade-off, con una desaceleración del crecimiento corporal. El tamaño del cerebro neonatal, aunque de mayor tamaño que nuestros ancestros, es sin embargo altricial o inmaduro. La altricialidad se manifiesta en características neurológicas. Por ejemplo, se ha demostrado que anatómicamente los patrones principales de surcos, es decir, los repliegues característicos del cerebro, ya están establecidos al nacer. Pero los surcos llamados secundarios y terciarios continúan su formación después del nacimiento. Algunos autores sostienen que la evolución inicial de la altricialidad humana es explicable por restricciones obstétricas y metabólicas. Ambas restricciones estarían relacionadas con la evolución de un cerebro progresivamente más grande. La restricción obstétrica se refiere a que el canal de parto es típicamente más reducida en los homínidos o formas bípedas, imponiendo limitaciones espaciales durante el parto, ya que no puede soportar el paso de un cráneo mayor, como el que correspondería a un cerebro más maduro. La restricción metabólica se refiere a que un cerebro más maduro y de mayor tamaño en el feto requeriría de cantidades mayores de energía que la madre no puede proporcionar y afectaría la gestación. Otra restricción que podría, en mi opinión, contribuir a explicar la altricialidad humana es la restricción evolutiva del tiempo de gestación, el cual ha variado poco en humanos y nuestros parientes primatos más cercanos, como los grandes simios. En humanos, chimpancés, bonobos y gorilas, los tiempos de gestación son respectivamente 270, 243, 240 y 257 días. Los neonatos humanos presentan un cerebro de mayor tamaño, pero desarrollado durante un tiempo de gestación similar al de los grandes simios. Se ha propuesto incluso una hipótesis conocida como el dilema obstétrico. Esta hipótesis se refiere a las limitaciones impuestas por dos presiones evolutivas opuestas en la evolución de la pelvis en humanos. La evolución de la bipedestación o andar de pie fue acompañada de una reducción del canal pélvico, al mismo tiempo que el cráneo crecía de tamaño, lo que requería un área pélvica mayor, produciéndose así contraposición de dos fuerzas evolutivas. Esta hipótesis es consistente con la necesidad de asistencia a las parturientas humanas, mientras que los primates no humanos existentes logran parir con poca dificultad. Otra consecuencia evolutiva del carácter peramórfico o mayor desarrollo del cerebro humano son los cambios evolutivos heterocrónicos pedomórficos, debido a las compensaciones energéticas o trade-off del crecimiento y desarrollo corporal. Un cambio heterocrónico de tipo pedomórfico resulta de un estado menos desarrollado de un carácter en la especie descendiente, si se compara con la especie ancestral reciente. Una clase de cambio pedomórfico es la neotenia. En la clase neotenia se incluye la evolución heterocrónica, donde el desarrollo de caracteres somáticos están retardados respecto a la maduración sexual, resultando individuos sexualmente maduros, pero con rasgos juveniles. Un ejemplo de neotenia es el caso de las fontanelas. Este es un rasgo del cráneo constituido por las conexiones o suturas membranosas entre los huesos craneales. Esto hace al cráneo del infante humano muy flexible, y en esta flexibilidad reside su valor adaptativo, ya que facilita la compresión y deformación del cráneo durante el parto, y el subsiguiente más rápido crecimiento del cerebro respecto al de los huesos que lo rodean. Insisto, los huesos del cráneo crecen a una tasa menor que la tasa a la que crece el cerebro. En los infantes humanos, todas las fontanelas se cierran a la edad de entre 12 a 18 meses, mientras que generalmente en los simios, las fontanelas se fusionan poco después del nacimiento, aunque en chimpancés se ha observado que están completamente cerradas a los 3 meses después del nacimiento. Otro ejemplo de neotenia es el prolongado periodo del crecimiento infantil y juvenil en los humanos modernos. uno de los indicadores de las etapas del desarrollo es la edad de erupción de los molares. La erupción del tercer molar ocurre a la edad de 10 años en chimpancé, mientras que en los humanos modernos la erupción de este molar tiene lugar generalmente a los 18 años de edad. Otra clase de cambio pedomórfico es la progenesis. En la clase progenesis se incluye la evolución heterocrónica, donde el desarrollo de caracteres somáticos están reducidos, pero debido a una disminución durante la evolución de la duración del desarrollo ontogenético, lo que resulta en la retención de características juveniles en el adulto sexualmente maduro. O dicho en otras palabras, en la progenesis, el desarrollo ontogenético de un carácter es truncado. A mi parecer, la reducción del volumen del bulbo olfatorio en humanos modernos podría tratarse de un cambio heterocrónico pedomórfico de la clase progenesis, como consecuencia evolutiva del mayor desarrollo del cerebro. El bulbo olfatorio está situado en la fosa craneal anterior. Los volúmenes del bulbo olfatorio en chimpancés es de 257 milímetros cúbicos. En gorilas, 316 milímetros cúbicos. Y en humanos, 114 milímetros cúbicos. Y representan, respecto al volumen del correspondiente cerebro, 0,7% en chimpancé y gorila y 0,09% en humanos. Es importante destacar que en un estudio donde se analizaron los bulbos olfatorios de 45 especies de primates, los humanos modernos presentan el bulbo olfatorio más pequeño en relación con el volumen del cerebro.
Guión, narración y edición Elis Aldana. ¿Cuál otro tema de biología evolutiva te gustaría escuchar? x@aldanacandanga, correo electrónico elis.aldana@gmail.com.
Finalizo este podcast invitándoles a escuchar esta pieza musical titulada Moliendo Café, interpretada por la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, dirigida por el maestro Gustavo Dudamel.